En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo programa informativo. Queremos saber, y más hoy que estamos hablando de un acto que siempre nos hace ser más solidarios, es necesario reforzar esas reservas de los componentes sanguíneos, sobre todo de vistas a este periodo vacacional. De todo ello hablaremos, porque hace muy poquito, este 25 y 26 de junio, en la Casa Colón, ya estábamos asistiendo a esa segunda macrocolecta de sangre, y de todo ello hablaremos gracias a nuestros profesionales de salud, que nos van a trasladar una iniciativa que se va a poner en marcha próximamente y muy cerquita de nosotros, porque donar sangre salva vidas. Saludamos antes que nada al director del Centro de Salud del Torrejón, Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y que viene, como siempre, muy bien acompañado. Con nosotros está la doctora Raquel Muñiz, del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y, por supuesto, la doctora Marta García, que ya va siendo asidua y nunca nos abandona.
Hola, Menchu. Tardes.
Pues antes que nada, como decimos, un acto solidario, necesario. Hablamos de que todos teníamos que ser conscientes de que esa aportación, que sí, viene siendo voluntaria y ojalá fuera también periódica, pues salva vidas. Por eso, antes que nada, Jesús, ¿cuándo, cómo y dónde se va a desarrollar esta iniciativa que hablamos, que venimos aquí a informar, en el Centro de Salud del Torrejón?
Bueno, pues efectivamente el próximo miércoles, día 3 de julio, gracias a la iniciativa del Centro de Transfusiones del Hospital Juan Ramón Jiménez, agradecemos aquí a Raquel su presencia y su colaboración en el acto, y los profesionales del Centro de Salud del Torrejón y del Distrito Huelva, pues nos parecía bien organizar una donación, vamos a decir, inicial, no masiva como la del centro de... Porque bueno, también es verdad que está un poco lejos y que nos parecía que era un momento bueno para hacerlo.
Es que mucha gente, es verdad, le coge un poco como a trasmano, ¿no?
Y claro, y siempre no es lo mismo volver a tu casa en 5 minutitos que tener que trasladarte del centro aquí. Pero bueno, que todas las sangres son bienvenidas y todas las aportaciones para que el centro de transfusiones tenga una adecuada reserva es importante. Y entonces la desarrollaremos el miércoles en las instalaciones del centro de salud, en la entrada.
¿Próximo 3 de julio?
Próximo 3 de julio, miércoles. Y lo haremos entre las 10 y las 2 de la tarde. O sea, solo en el horario de la mañana, que es cuando podemos disponer de más asistencia y podemos tener mejor colaboración, que es lo que esperamos, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, pues ya una vez sabido o conociendo esta información, sí es verdad que nos interesa saber también, doctora Muñiz, que al final... Bueno, pues las donaciones, no sabemos hasta qué punto somos tan solidarios, ¿no? ¿Cómo son en nuestro país? ¿Por qué ahora es cuando más son necesarias?
Hombre, nuestro país es muy solidario en cuanto a las donaciones. Le puedo decir que, por ejemplo, la provincia de Huelva es la tercera, a nivel de toda Andalucía. Tenemos muchos donantes y la verdad que son muy fieles. Nosotros tengo que hacer hincapié que hacemos donaciones, aparte de la macro que hemos hecho ayer y antes de ayer, que hemos tenido una acogida impresionante. Salimos todos los días a hacer colectas por toda la provincia de Huelva. También recorremos varias zonas dentro de la propia ciudad de Huelva, así como estamos en el centro. Ahora nos vamos a acercar a Torrejón el próximo día 3. Vamos por todas las hermandades, por todos los barrios, intentamos cubrir toda la zona, no solo la zona centro, sino que todo el resto de las zonas. ¿Vale? Entonces, las necesidades de sangre son importantes siempre, siempre. Ahora en verano hay que hacer un poquito más de hincapié, porque la gente sale de vacaciones, deja sus zonas habituales, entonces no dona tanto. Hay periodo en vacaciones, en navidades, que la persona donante, pues también hay que entenderlo. A lo mejor esperan un poquito más.
Tiene otro ritmo de vida,
eso,
¿no?
Cambia.
Pero hay que pensar también que los quirófanos, las cirugías programadas, los accidentes de tráfico continúan, se gasta mucha sangre durante el periodo de vacaciones. También los enfermos hematológicos y oncológicos siguen transfundiéndose, muy a nuestro pesar, pero es así. Entonces necesitamos tener esa reserva que se mantenga, ¿vale? Y para mantenerla necesitamos previamente a este periodo que la gente se acerque a donar, para que mantener esas reservas y aumentarlas un poquito, sabiendo que el consumo va a ser un poco mayor.
Estadísticamente hablando, se habla de que se necesitan unas 80 bolsas en los hospitales onubenses diariamente.
Diariamente nosotros necesitamos que 80 personas en la provincia de Huelva donen. Para que las necesidades de nuestros hospitales, que tenemos tres hospitales, el Infanta, el Hospital de Río Tinto y el Juan Ramón Jiménez, cubran las necesidades diarias. Entonces, mínimo 80 donantes.
Pues vamos a continuar conociendo un poco más por qué es tan necesario que nos concienciemos de nuestra aportación, de donar sangre. Por lo tanto, Marta, ¿por qué debemos donar sangre? ¿Por qué es tan importante para todos?
Pues hay tres motivos que son muy importantes para donar sangre. Uno de ellos, y el más importante, es que la sangre no se puede fabricar artificialmente, nada más que la podemos obtener de los donantes, la única forma. Entonces, ese es el más importante. Luego, la sangre es imprescindible para las operaciones y las urgencias, en caso de accidentes o las operaciones que se hacen de forma programada. Es imprescindible tener sangre, como ha dicho la doctora Muñiz, de reserva, ¿no? Y luego otro de los motivos es que la sangre caduca, que no se puede almacenar por un tiempo, entonces hay que irla renovando progresivamente.
Uh-huh. Claro, no nos olvidemos que al final, también respaldando estas iniciativas, vamos siendo todos y todas más conscientes, ¿no?, de que nos tenemos que ayudar en...
No, y otra causa importante es la solidaridad con los demás. Esas son las causas técnicas a las que Marta ha comentado, pero la fundamental es tener ese afán de ayudar, porque mañana puedo ser yo mismo el que la necesite. Por lo tanto, yo creo que muchas veces se nos llena la boca de palabras bonitas, solidarias y tal, pero a la hora de verdad... Y poner el brazo, pues cuando de verdad se demuestra.
No es por cobardía, sino muchas veces es que el ritmo de vida priorizamos.
Claro, ¿no? Porque nuestras ocupaciones nos llevan mucho tiempo, pero hay que dedicar media horita a esto cada 2-3 meses.
Por eso es importante conocer, doctora Muñiz, si es, ¿quién realmente puede donar sangre? ¿Todos podemos colaborar?
Mire, toda persona entre 18 y 65 años que esté sana puede donar, puede hacerse donante de sangre. Tiene que pesar más de 50 kilos, ¿vale? Y hay enfermedades con las cuales también puede donar. Yo lo que digo es que si tienen la más mínima duda, llamen al centro de transfusiones, allí le informamos, hay personal cualificado que le informará de si pueden donar o no pueden donar con la patología que tengan o con los medicamentos que estén tomando. Con antiinflamatorios pueden donar, cuando tengan la menstruación pueden donar. Hay muchos motivos por los cuales piensa la gente, no puedo donar, pues sí puedo donar.
Esos bulos, ¿no?
Que al final... Entonces, es importante, yo digo, llamen al centro de transfusiones o acérquense a la donación, allí preguntan al personal y nosotros, hay personal médico que le va a decir si con eso puede donar o no, ¿vale? Pero toda persona sana, entre 18 y 65 años, puede donar sin ningún tipo de problema.
Claro, estamos hablando de personas sanas, por lo tanto, Jesús, habrá también casos en donde aunque uno tenga mucha voluntad, pues no podría ser donante.
Evidentemente, siempre hay circunstancias que van a impedir que se pueda uno donar su sangre, por ejemplo. Por lógica, todas las enfermedades que se transmiten por la sangre, aquellos que padezcan enfermedades infecciosas, que ya saben de por sí que la tienen, como son hepatitis, o sífilis, o sida, o algún tipo de enfermedad contagiosa, pues no se debe de hacer donante. Y de hecho, cuando el médico te entreviste y te pregunte las condiciones personales, pues te va a decir que se te agradece, pero que lógicamente no es la mejor situación. Normalmente personas que tienen o padecen epilepsia, por el hecho de que también el pinchazo o las circunstancias puedan desencadenar algún tipo de crisis, y todos aquellos que tienen una enfermedad grave, los diabéticos insulinos dependientes, o sea, aquellos que se pinchan insulina, tampoco son personas que puedan donar su sangre. Esas son circunstancias que excluyen la donación. Y después hay otros tipos de circunstancias, por ejemplo, temporales, pues lógicamente, cuando una mujer está embarazada, pues tampoco se hace una donación. Eso no quiere decir nada que cuando pase los 9 meses siga con su hábito de ser donante, ¿no? Si, por ejemplo, le han hecho algún tipo de intervención quirúrgica importante, pues debe de pasar una serie de meses, normalmente entre 3 y 4 meses. También cuando se te ha hecho una endoscopia, también hay que dejar esos 4 meses para que no te se tenga ningún tipo de problema. Y normalmente, por ejemplo, si ha habido algún tipo de actividad de riesgo, pues compartir jeringuillas, personas que utilizan algún tipo de ese tipo de administrarse algún tipo de droga, pues esos son pacientes que no se les recomienda hacer la donación, evidentemente. Y normalmente son actividades temporales, que tampoco, por ejemplo, si se han hecho tatuajes, recientemente también se dejan 4 meses, ¿vale? O por ejemplo, si se han viajado a países tropicales recientemente, países así de África, Sudamérica o Asia, pues normalmente el médico que te va a hacer la entrevista va a valorar un poquito si está indicado o no hace la donación de manera temporal.
Bueno, pues todo eso es bueno saberlo. Por eso vamos a ese proceso previo, porque conocemos que hay personas que ya desde hace tiempo o incluso han sido conscientes de hacerse ese carné de donante, y todos esos procedimientos pues ya están realizados. Pero sí es verdad que vamos a conocer cómo se realiza. Doctora, ¿qué procedimiento es el que tenemos que llevar a cabo para esa donación?
Bueno, mire, cuando se acercan al lugar de donación, lo primero, si son nuevos, lo que sí se necesita es que vayan identificados. Tienen que llevar o el carnet de identidad o, en su caso, el carnet de conducir, siempre con una fotografía, ¿vale? Se les da un consentimiento informado. En ese consentimiento, en la parte posterior, vienen todas las indicaciones con las cuales el mismo donante se autoexcluiría, ¿vale? Le informamos si te ha tenido hepatitis, si toma algún medicamento, Una vez leído todo ese consentimiento, pasarían a lo que es en sí la entrevista clínica, siempre realizada por un médico. Ahí se le preguntan, se le toma la tensión, se le ve el pulso y se le hacen una pequeña historia clínica, ¿vale? Si ha tenido algún tipo de enfermedad, qué enfermedad ha sido, si toma algún tipo de medicamento, qué medicamentos toma, porque ya ahí podemos hacer la primera exclusión o no. Hay veces que ya en ese momento ya se hace una exclusión definitiva y ya no pueden donar, y nunca más, o parcial, o temporal, perdón. Y entonces tendríamos que esperar, depende de la patología, si ha tenido una infección previa, leve, o la tensión. Muchas veces por la tensión, si tiene la tensión baja en ese momento, muy baja o muy alta, tampoco podrían donar. Hay que indicar que la persona diabética que tomen comprimidos y no se pinchen insulina pueden donar, ¿vale? Y los hipertensos también pueden donar, depende de la medicación que tomen. Nos tienen que indicar la medicación, y mucho hipertenso que dicen, no puedo donar porque soy hipertenso. Luego, si van, se informa, la verdad que pueden donar. Una vez pasada la entrevista clínica, también les preguntamos si ha viajado, dónde ha viajado, cuánto tiempo ha estado, si ha tenido relaciones de riesgo, si convive con personas que tengan hepatitis B o C, también eso anula temporalmente que puedan donar en ese momento. Y una vez pasada la entrevista clínica, pasan a lo que es ya la donación de sangre, ¿sabe? Entonces ahí está el enfermero, y el enfermero previamente le hace la prueba para ver si tiene suficiente cantidad de sangre para donar. En las mujeres,
¿de cuánta cantidad estamos hablando?
Medio litro, normalmente medio litro, entre la bolsa y los tubos, porque tenemos que sacar unos tubitos de sangre para analizar esa sangre que esté en óptimas condiciones, y no vaya a producir una infección a la persona a la cual vaya a recibir esa sangre.
Yo supongo que, aunque por supuesto en esa entrevista se toma pues esa historia clínica y se toman todos los datos, habrá una analítica, ¿no? Que asegure su fidelidad, su fiabilidad.
Solo decir que cuando se le hace los valores de hemoglobina, la mujer tiene que tener un valor mayor de 12.5 y el hombre mayor de 13.5, ¿vale? A todo donante se le hace estudio de hepatitis B y C, de VIH y de sífilis. Es de obligado cumplimiento realizar esos análisis. Si esos análisis están perfectamente, esa sangre se utiliza, previamente a utilizar, se hacen los análisis, todo negativo se puede utilizar y entonces ya se puede transfundir. Por eso es importante esperar después de operaciones, después de viajes, porque muchas veces hay que pasar un periodo ventana. Durante ese periodo ventana nosotros no podemos detectar si esa sangre es positiva o no es positiva para esas infecciones. Pasados esos 4 meses, se supera el periodo de ventana, y si es positivo, es positivo. Si es negativo, es negativo. ¿Vale?
Antes de continuar, sí que me gustaría saber que estamos hablando de extracción de sangre, pero también hemos conocido que en muchas ocasiones también se extrae plasma.
Sí. Nosotros llevamos máquinas de plasma, ahora también, antes solamente hacíamos plasmaféresis, extracción de plasma en el centro de transfusiones, y ahora ya estamos llevándolo en las unidades móviles a muchos pueblos de la provincia. Ayer estuvimos con ellos y antes de ayer en la macrocolecta. Eso es un procedimiento, se extrae solamente lo que es la parte líquida de la sangre, ¿vale? Entonces necesitamos unas máquinas. Esas máquinas extraen un poquito de sangre, filtran esa sangre, separan lo que es la parte sólida de las células de la parte líquida, nos quedamos con la parte líquida y la máquina retorna lo que son las células otra vez al donante. Así se hace en varios periodos a obtener la cantidad deseada.
Nos hablamos de no solamente sangre, sino de componentes sanguíneos. Que
sí, todo se aprovecha, todo se aprovecha, todo aprovechamos.
Muy bien, pues continuamos si te parece, Jesús, porque al final, bueno, supongo yo que también habrá que tener alguna precaución previamente.
Sí, son precauciones lógicas, que si tú vas a donar mañana, pues el día de hoy intentes descansar un poquito más por la noche, que no tengas ningún tipo de actividad ajetreada esa noche. No hay que por qué ir en ayuna a una donación, al revés, hay que haber comido, ingerido comida que las horas previas, no mucha grasa, comida más bien que no tenga mucha grasa, y evitar al fumar al menos pues una o dos horas antes de la donación, o sea que el tabaco debe de dejarlo una o dos horas antes de la donación, ¿vale? Normalmente, si uno tiene tendencia a tener niveles de hierro bajo, también puede prepararse los días antes comiendo alimentos ricos en hierro. Algunas carnes rojas, pescado, huevo, también, por ejemplo, las legumbres o los frutos secos, que son bastante ricos en este tipo de nutrientes como es el hierro. O sea, comer bien esos días previos, descansar la noche antes y no ir en ayuna, haber comido un poquito antes, ¿vale? También es verdad que después de la donación hay una parte de recuperación que también tendremos en el centro, que es como un refrigerio que se ofrece a aquellos voluntarios que donan su sangre, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues es que esos niveles, tanto de plasma como de hierro y de glóbulos rojos, estén en unos niveles de normalidad, ¿no?
Exactamente.
Antes de esa extracción. Vamos a conocer, doctora García, si te parece, bueno, para perder a los que somos más aprensivos, bueno, pues ¿cuánto nos puede suponer acudir a esa donación? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar?
Pues disponer. En realidad no es mucho tiempo. Es el necesario en rellenar el cuestionario de autoexclusión, luego realizar la entrevista con el médico o médica, que la entrevista que ha comentado la doctora Muñiz, y completar el proceso de extracción, donde el enfermero nos saca una pequeña prueba para ver cómo está la hemoglobina, y luego el tiempo que necesitamos para recuperarnos, en total más o menos pues unos 20-30 minutos.
O sea que eso todo el mundo podemos hacer,
sí,
¿no? Un
poquito.
Esfuerzo y tener ese huequecito en nuestra agenda. Sí que es verdad que, bueno, que aparte de tener disponer de ese tiempo, nos había adelantado el doctor Pardo que, bueno, el consumo de tabaco, que lo dejemos unas horas previas, pero bueno, ¿el consumo de alcohol o tabaco puede interferir en la donación?
Se intenta de que la persona que vaya a donar su sangre no haya fumado, como hemos dicho, las dos horas anteriores, y que tampoco fume durante las dos horas posteriores. Evidentemente, si una persona dice que ha consumido alcohol, pues tampoco la sangre temporalmente no se le saca la sangre, ¿no? O sea, que se intenta también que vengan los donantes sin haber bebido alcohol en esa mañana o en esa tarde, o si es posible en ese día, para que, bueno, sea una sangre mucho más vital, mucho más rica y no tenga contenido en alcohol. Por lo tanto, si ya de por sí son negativos y no tenemos bastantes programas hablando de lo que no debemos de fumar ni beber, pues ahora que vamos a ser donantes, ese día no debemos de haber consumido ni alcohol, ni fumar previamente, ni dos horas posteriores.
O por lo menos tener esa cortesía, ¿no? Hablamos de 10 a 2 de la tarde, en ese tiempo, aunque después de recuperemos fuerzas y nos queramos, bueno, pues fumar ese cigarrito y disponer de ese tiempo de asueto con la cervecita, pues bueno, vale, pero bueno, tener esa precaución. Eso sí, no nos olvidemos que, como decimos, aún hay mucho miedo, ¿no? Y no, el que nunca haya colaborado en este tipo de colectas o en este tipo de actos solidarios, como es la extracción de sangre, bueno, duele. ¿Duele mucho, doctora Muñiz?
No, la verdad que no duele. Un pinchacito como cualquier otro tipo de análisis, previamente te hacen el pinchacito del dedo, que muchos le dan más
respeto que
eso, porque eso, pero luego el pinchazo de brazo, la verdad que no, una molestia de un pinchazo sin más. Mucha gente va, y muchos donantes habituales, dice, a mí lo que más miedo me da es el pinchazo, y vengo con miedo al pinchazo, y donan asiduamente, pero nada, la verdad que la gente que lo prueba repite. ¿Será por algo?
Ya nos comentaba que más o menos sería medio litro, ¿no?, de sangre.
Sí, no, medio litro.
¿Y cuánto tiempo es necesario para volver a recuperar los niveles óptimos que hemos en ese momento
extraído? Él se va recuperando lentamente, ¿vale? Al día siguiente a lo mejor se queda un poquito flojillo todavía, muy raramente. La verdad es que la gente, un gran porcentaje, no tiene ninguna sintomatología posterior, ¿eh? Hay gente que, bueno, depende también con el calor, si ha bebido menos, si ha comido menos, pero normalmente la recuperación es fantástica, y no tiene por qué dar ningún tipo de problema.
Bueno, pues ya conocido esto, nos queda conocer, Marta, si te parece, bueno, pues cada cuánto tiempo podemos, una vez que hemos ya probado esa experiencia, volver a ser solidario y por supuesto volver a donar.
Sí, pues a los 2 meses de haber donado sangre ya se puede volver a donar. Los hombres pueden donar hasta 4 veces en el año y las mujeres hasta 3 veces. Eso las mujeres son 3 veces para compensar la pérdida por las menstruaciones mensuales.
Bueno, pues vamos a repasar, si te parece, Jesús, ¿qué beneficios tiene la donación para las personas que lo hacen?
Hombre, el principal beneficio es sentirte satisfecho contigo mismo y en una cosa beneficiar también a los demás, ¿no? El hecho de que cuando donamos, como decías tú en el eslogan del programa de hoy, salvamos vida. Nos damos cuenta de la importancia que puede suponer para la persona que la necesita, sobre todo porque se mejoran mucho tipo de enfermedades en las que la sangre no es fuerte, se pierde. Ayudamos a enfermos oncológicos que lo necesitan, ayudamos a muchos niños que también tienen problemas hematológicos y necesitan una transfusión periódicamente. Hay personas que por su enfermedad necesitan ser transfundidos pues cada 2 meses, cada mes, sangre que necesitan, y con mucha más frecuencia, con sangre que necesitan. Como ha dicho antes Marta, que la sangre no se puede fabricar, que la fábrica somos nosotros mismos, y que tenemos 5,5 litros de sangre y vamos a donar solamente 5 litros, con lo cual no nos vamos a quedar sin sangre, que es otra gente.
Un par de vasitos de agua los recuperamos.
Eso se recupera. Sí. Sobre todo que el cálculo más o menos que cuando un donante dona su 5 litros de sangre va a beneficiar al menos a 3 personas con esa donación, por lo tanto. Después, por ejemplo, el donante sabe que siempre está revisado, puesto que su sangre es analizada, como ha dicho antes la doctora Muñiz, es analizada cada vez que va a donar, con lo cual si hay algún tipo de problema, de anemia o de alguna enfermedad infecciosa que no se ha dado cuenta, se detectan, muchos pacientes detectan enfermedades porque son donantes. Por lo tanto, es una revisión periódicamente que la persona que es donante va a recibir. Por lo tanto, aparte del beneficio para los demás, es un gran beneficio para uno mismo, ¿no?
Exactamente. Al final, es verdad, nunca nos damos cuenta que no solamente es en atender en esos actos quirúrgicos, en operaciones, sino también que son muchas personas, esa actividad asistencial la que al final beneficia. Sí, es verdad, doctora Muñiz, que al final, bueno, aparte de ver esos beneficios, tenemos que ir tirando bulos, ¿verdad? Y vamos a ir perdiendo esos prejuicios, no solamente con ese miedo al pinchazo, que me va a doler mucho, sino también tenemos otros miedos, entre ellos que es un riesgo para la propia salud.
No, para nada, no conlleva ningún riesgo, se hace todo con material estéril, por lo tanto las personas que vayan a donar no se van a ver contaminadas por ningún tipo de infección ni ninguna otra producto que puedan contaminar, porque es todo totalmente estéril, ¿vale? Y todos son circuitos cerrados, por lo tanto no hay ningún tipo de problema.
Y solo lo utiliza una
para una persona se tira y se utiliza uno nuevo para la siguiente.
Bueno, Marta, ¿y cómo me puedo sentir ya después de la donación?
La mayoría de los donantes no tienen ningún síntoma, se encuentran perfectamente bien. Además, como hacemos el proceso de recuperación después de la donación con abundantes líquidos, pues normalmente no se producen síntomas. Pero sí es verdad que, bueno, puede haber algún mareo, alguna bajada de tensión, que se recupera pues bebiendo líquido, descansando en un lugar fresquito y ya está. Y luego, pues los problemas en el punto de punción, en el pinchacito, como cuando vamos a sacar sangre y nos sale un pequeño hematoma, pues así, esos son los problemas que puede haber tras donar.
Nada que nos alerte.
Nada.
Eso sí, es verdad que siempre conocemos, ¿no?, todos aquellos que en alguna ocasión, o bueno, o las mujeres que hemos sido madres, o cuando vamos y nos hacemos una analítica, que todos poseemos un grupo sanguíneo. Por lo tanto, Jesús, ¿todos los grupos sanguíneos son útiles, son importantes? ¿Hay alguno que tenga más utilidad?
Bueno, aquí tenemos otro beneficio que tiene el donante. Muchas personas no conocen ni qué grupos sanguíneos son. Todos los donantes saben qué grupos sanguíneos son, puesto que la analítica que se le practica desde el primer momento ya saben qué grupos son, por lo tanto es otro beneficio que puede tener donante. Todos los grupos son importantes, todas las sangres son importantes. En España normalmente el grupo A positivo y cero positivo ocupan la mayoría de las personas.
Es el más común, ¿no?
Es el más común, ¿vale? Y sin embargo el grupo que llamamos donante universal, pues es el cero negativo, dado que puede utilizarse para todos los grupos. ¿Vale? La sangre cero negativo se le puede poner a todos los demás grupos. Por lo tanto, es una sangre un poquito más codiciada, en el sentido que siempre un donante cero negativo, como solamente un 5 o un 7% de la población lo tiene, y además son la sangre que se puede poner a todo el mundo, pues por lo tanto todos los que sean cero negativos son los que tienen que acudir.
Más codiciada.
Con esa seguridad que hemos dicho de cada 2-3 meses, 4 veces al año a ser donante, y por eso los invitamos también a nuestro centro de salud el próximo miércoles día 3.
Sobre todo por tantos beneficios que les aporta también a nivel personal. Eso sí, porque al final no nos olvidemos, doctora Muñiz, que todo el mundo, una vez que ya ha sido extraída la sangre, bueno, pues ya se va a reposar, a tomar algo, a ponerse nuevamente en movimiento. Pero ¿qué se hace con esa sangre, con la sangre donada?
Pues esa sangre lo que se hace es se fracciona. Fraccionar es, se separan los componentes. Nosotros extraemos la sangre total y ahora lo separamos en lo que es los hematíes, que van a una bolsa, lo que es el plasma, que iría a otra bolsa, y lo que son las plaquetas, que van a otra. La sangre, los concentrados de hematíes se utilizan para las anemias, para no enfermo oncológico, hematológico, para la cirugía programada cuando hay una hemorragia importante, para los accidentes de tráfico. Los plasmas, en los plasmas parte se utilizan para medicina y otra va para de ellos poder obtener tanto inmunoglobulina, factores de coagulación para las personas hemofílicas, son muy importantes, ¿eh? Muchas patologías se tratan con inmunoglobulina, que es la que obtenemos de ahí. Obtenemos también la albúmina, que también hay muchas enfermedades que el tratamiento se obtiene del plasma, ¿vale? Y luego las plaquetas, la persona que tiene un problema de coagulación, que tiene déficit de plaquetas, también hay que transfundirle plaquetas. Por lo tanto, es muy importante, porque con solamente un pinchadito podemos tener tres componentes muy importantes y que puede salvar muchas vidas.
Poco a poco se va también desarrollando el ser donante de médula ósea, ¿verdad? También no sí. Somos conscientes realmente los beneficios que aporta a las personas que carecen de esas defensas.
Bueno, el beneficio que le da la vida, claro. Nuevamente. No tenemos mucho donante en Huelva, la verdad que la gente joven son muy solidaria. Digo gente joven porque actualmente solamente se puede donar hasta los 40 años. Entonces lo que me interesa es población joven para tener un banco de donante de médula importante. Entonces, hombre, es importante en el sentido de que hay personas en las cuales hay que hacer un trasplante de médula, porque sin el trasplante de médula mueren. Entonces es importante concienciar a la gente que es fundamental hacerse donante de médula, donar sangre, porque nunca se sabe lo que se va a necesitar en ningún momento.
Bueno, estamos convencidos de que Huelva es solidaria. En los últimos datos hablábamos, doctora García, que Huelva está entre las más altas de la comunidad andaluza como donantes. Por lo tanto, bueno, sí que nos gustaría saber también, bueno, pues en qué nivel nos encontramos.
Pues
la solidaria.
Muy solidaria. La provincia de Huelva es muy solidaria. Como comencé la entrevista, la verdad que podemos estar muy orgullosos de la provincia de Huelva, porque somos la tercera comunidad, la tercera provincia dentro de Andalucía en donaciones de sangre. El año pasado hemos tenido más de 18.000 donaciones. Este año la verdad que estamos muy bien. Ya llevamos unas 10.000 donaciones. Ayer en la Casa Colón la acogida fue espectacular. Esperemos que también en el Torrejón la gente acuda, y la verdad que tanto en la provincia como en la ciudad de Huelva tenemos que estar muy, muy orgullosos, porque allá donde vamos, también hacer hincapié que todos los días hacemos dos colectas fuera del centro, aparte que estamos en el centro de transfusiones, que está situado en el Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto todos los días de 9 a 2 y media de la tarde, y luego todas las colectas que hacemos, que el día 3 estaremos en el Torrejón, y recorremos toda la provincia.
Bueno, sabemos que este es un barrio muy comprometido, Jesús. Desde el miércoles, sobre todo, vamos a ver mucha andadura, ¿verdad?, al centro de salud del Torrejón. Estamos convencidos de que muchos van a ser donantes y, como nos recuerda la doctora Muñiz, al final podemos ser donantes periódicos, ¿verdad?
Claro, eso es lo que pretendemos y queremos estimular a nuestra población, no solamente de nuestro barrio, sino de todos los barrios que nos rodean y de toda Huelva, que no hayan podido colaborar en estos dos días la donación macrocolecta de la Casa Colón, y acudan el miércoles próximo, día 3 de julio, al Torrejón, entre las 10 y las 2 de la tarde. Y evidentemente, ya una vez que uno dona por primera vez, como ha dicho antes Raquel, pues esto engancha, porque te hace un poquito importante para los demás, y evidentemente, como ella ha dicho, no quede en esta actividad puntual, sino que sea una cosa continuada y que a lo largo del año pues nos programemos 3 o 4 momentos, ¿vale?, para ser donante, tanto en el Centro de Transfusiones del Hospital Juan Ramón Jiménez, como en las distintas donaciones que suelen hacer de forma periódica por distintos organismos de nuestra ciudad o centros de o pueblos de la provincia. Por lo tanto, que el que se haga donante el miércoles y lo haga por primera vez, pues no quede en eso y continúe colaborando con los demás y haciendo que Huelva sea de primera, como nosotros queremos, ¿no?, en cuanto a las reservas del banco del centro de transfusiones.
Eso sí, no nos olvidemos que al final va a haber también ese despliegue de profesionales para que sea una cosa ágil, que no haya que esperar mucho.
Sí, como hemos comentado, del centro de transfusiones muestra todo su valor y colaboración, pero que todo el que vaya comprenda que al menos 20 minutitos, 30 minutitos va a necesitar, ¿vale? Ojalá todo vaya bien y podamos ir solventando las situaciones sobre la marcha, pero que, como todos tenemos tanta prisa de trabajo, niños, familia y demás, que sepamos que eso media hora vamos a echar allí en el tema de la donación, pero es media hora que supone mucha vida y que supone mucha ayuda para muchas personas.
Y podemos salvar muchas vidas y, por supuesto, ser nuevamente, bueno, corresponder con la sociedad que queremos.
Sí,
¿verdad?
Yo creo que sí,
más
que
justa,
no debemos de olvidarlo nunca, y que nosotros, nuestra familia, nuestros amigos pueden ser los próximos que necesiten nuestra propia sangre. ¿Para qué vamos a esperar
nosotros mismos
a una emergencia? Claro, exactamente.
Bueno, pues no olvidemos, recordamos por último ese 3 de julio, ¿verdad?, de 10 a 2 de la tarde en el centro
de salud del Torrejón. Os esperamos a todos para esa donación.
Pues nosotros encantados de haber tenido esta información de primera mano. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ti, Menchu.
Doctora Raquel Muñiz. Por supuesto, Jesús, doctor Jesús Pardo.
A ti siempre.
Un placer acercarnos lo que significa el ser donante, donante de sangre, cuántos componentes podemos utilizar en nuestro día a día y cuántas vidas, además, vamos a beneficiar. Gracias por su atención y hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.